episodio 247. Seguimos con el club de lectura y con la verdad sobre el caso Savolta. Empiezo con el vocabulario que vamos a trabajar en los ejercicios esta semana. Romper límites, estar ambientado o ambientada en, a lo grande, conflictos, consagrarse como, apostar por, hacer referencia a, en torno a, sin levantar cabeza, cabeza de turco, entramado, declaraciones, affidavit, desencadenar los hechos, matones, acudir a un lugar, punto de inflexión, encabezamiento, precisar, recién, posterior, tendencia, testigo, impecable, adaptar a, entrelazar, encajar, lanzar, considerarse y alternativamente. Si os queréis poner en contacto conmigo para clases de español, para prepararos el DELE, porque en este principio de año uno de vuestros propósitos es aprender español o prepararos el examen DELE, podéis poneros en contacto conmigo en carmenmadridonline@gmail.com o a través del formulario de contacto que está en mi web deleexam.com. Y ahora sí, ¡empezamos! Y ahora vamos a hablar un poco del libro La verdad sobre el caso Savolta. Publicada en 1975, La verdad sobre el caso Savolta fue la primera novela que consiguió romper ciertos límites del tardofranquismo y ofreció un acercamiento nuevo a la narrativa social. Con ella, Mendoza inauguró una mirada distinta, híbrida y renovadora, que le situó dentro de la renovación narrativa española de los años 70. Esta obra inauguró su carrera a lo grande, ambientada en la Barcelona industrial y conflictiva del primer tercio del siglo XX, es una mezcla de novela social, policíaca y casi periodística. Gracias a ella, Mendoza se consagró como una voz narrativa sólida y original. Con frecuencia se sitúa su obra entre los autores de la renovación narrativa de los años 70, un grupo de escritores que apostaron por mezclar géneros, romper convenciones y mirar la historia reciente desde nuevas perspectivas. Junto a Mendoza suelen situarse nombres como Juan José Millás, Manuel Vázquez Montalbán o Soledad Puertolas. Contexto y temática. La novela está ambientada en la Barcelona industrial de 1917-1919, un momento de gran tensión política, social y económica. Las huelgas obreras, los conflictos entre empresarios y trabajadores, la corrupción policial y la influencia de los pistoleros al servicio de los patronos componen el trasfondo de la obra. El título hace referencia al asesinato de un empresario, Savolta, y la investigación que se desarrolla en torno a este hecho. Sin embargo, más allá del misterio policial, la novela se centra en la relación entre poder económico, violencia organizada y manipulación política. Mendoza retrata una Barcelona oscura, turbulenta, desigual, y lo hace con una precisión casi periodística, reflejo de su propio trabajo como traductor y conocedor profundo de documentos históricos. Estructura narrativa. Una de las innovaciones más interesantes de la novela es su estructura, fragmentada y polifónica. Mendoza emplea diferentes técnicas, documentos judiciales, declaración ante un juez, cartas, narradores múltiples, saltos temporales. Esta variedad formal le permite mostrar los hechos desde múltiples puntos de vista, rompiendo con la novela realista tradicional y acercándose a técnicas de la narrativa posmoderna. ¿Y cuáles son sus influencias? En La verdad sobre el caso Savolta encontramos influencias claras de la novela policíaca clásica, especialmente de modelos como Hammett y Chandler, en la construcción del misterio y el ambiente urbano. La narrativa modernista anglosajona, con su gusto por los cambios de punto de vista. La novela social española, especialmente la preocupación por el conflicto entre obreros y patronos. El folletín del siglo XIX, por el ritmo, los giros y la presencia de personajes arquetípicos. También la novela bizantina, su gusto por la aventura, casualidades, sorpresas, Miguel de Cervantes. Mucho tienen de Quijotes fracasados Javier Miranda, Pajarito del Soto o El Comisario Vázquez. La novela picaresca, El mundo del pícaro, es otro de los referentes de Mendoza. Un ejemplo claro es Nemesio Cabra, uno de los personajes más logrados de la novela, que es el prototipo de ser destinado a luchar contra un destino que le mantiene de modo implacable en la marginación social, sin levantar cabeza, y sirviendo a unos amos que de ningún modo le agradecerán sus servicios. Otra de las influencias es el esperpento de Valle Inclán, presente en Tipos y ambientes. Dos ejemplos muy claros son la tabernera de Pepín Matacríos, que no puede ocultar su parentesco con la Picalagartos de Valle, o el cabaret donde trabaja María Coral, cuyos clientes son un paradigma de arte esperpéntico. La novela norteamericana, que desde los años 60 se obstina en presentar antihéroes que viven en soledad como víctimas o cabezas de turco, Javier Miranda, Pajarito del Soto, etc. ¿Cuáles son los personajes clave de esta novela? Pues entre los más importantes destacan Javier Miranda, protagonista involuntario que observa y sufre los acontecimientos, Le Prince, empresario carismático y enigmático, pieza central del entramado criminal, María Coral, joven bailarina y símbolo de la ambición y la vulnerabilidad. A través de ellos, Mendoza articula el choque entre poder, corrupción, deseo y supervivencia. En La verdad sobre el caso Savolta, los sucesivos acontecimientos se van descubriendo, aclarando e interpretando según los diferentes puntos de vista de los personajes. En la novela se muestra una Barcelona en todos sus niveles sociales, desde la burguesía hasta los representantes más ínfimos de la sociedad. Cada clase social ocupa su espacio correspondiente y defiende incluso con violencia su propia identidad. Tiempo y espacio. La novela de Eduardo Mendoza se desarrolla, excepto en cuatro momentos argumentales, en Barcelona. Los cuatro momentos son la sala del Tribunal del Estado de Nueva York, ante la que presta declaración Javier Miranda, la ciudad de Valladolid, a donde viaja el protagonista en la secuencia final de la primera parte, el hotel donde pasan su viaje de novios Javier y María Coral y el viaje de persecución que realiza Miranda tras los pasos de Max y María Coral en la provincia de Lérida. La historia se desarrolla en 1917 y 1919, como ya hemos dicho. El autor tiene verdadero interés en situar la acción cronológicamente y de manera minuciosa. Son muchas las alusiones históricas y sobre todo las fechas exactas que aparecen a lo largo del texto y van ordenando los sucesos. En tres ocasiones la novela se sale del marco temporal apuntado. El primero, el momento en el que Miranda recuerda los hechos con sus declaraciones ante el juez Davidson, del 10 de enero al 6 de febrero de 1927, casi 10 años después de los acontecimientos. El segundo, la que figura en el encabezamiento del affidavit prestado por el comisario Vázquez ante el cónsul de los Estados Unidos en Barcelona, el 21 de noviembre de 1926, también casi 10 años después de los hechos. Y el tercero, la ruptura insignificante referida a la muerte de la Doloretas en el verano de 1920, cuando Miranda se encuentra ya en Norteamérica. Las fechas exactas son las que figuran en cartas, documentos y declaraciones, pero rara vez el narrador precisa el dato cronológico para reforzar así las señales de recuerdo. Esto nos recuerda a un recurso empleado con frecuencia por Cervantes para dar mayor verosimilitud al relato, cuya fuerza reside en la duda del narrador. La novela se inicia el 6 de octubre de 1917, fecha del primer artículo de Pajarito del Soto. En el otoño e invierno tendrán lugar los sucesos que desencadenan los hechos, con exactitud hasta el 31 de diciembre de 1917, noche en la que muere Savolta. Se distinguen en la novela, por lo tanto, dos espacios temporales de acuerdo a las dos partes de la novela. El primero se extiende desde el 8 de octubre de 1917 hasta el año nuevo de 1919, final de la primera parte con dos periodos separados por el asesinato de Savolta. Y el segundo ocupa todo el año 1919 y coincide con la segunda parte de la obra. En la primera parte, y concretamente en el primer periodo, aparecen en el artículo de Pajarito de Soto los atentados contra los obreros de la empresa Savolta llevados a cabo por los forzudos que trabajan con María Coral. Antes de los atentados, se conocen Miranda y Le Prince, y este último contrata a los matones. Por la misma época, Miranda conoce a María Coral, recién llegada a Barcelona a mediados de septiembre, según asegura Vázquez. A mediados de octubre, Miranda conoce a Pajarito y a Teresa. El asesinato de Pajarito se produce 10 o 15 días antes que el de Savolta, que se produce el 31 de diciembre. El 24 de diciembre, Miranda acude a la casa de Le Prince para averiguar algo sobre la muerte de Pajarito. El segundo periodo de esta primera parte es consecuencia de los hechos narrados en el primero. Y en la segunda parte se desarrolla a lo largo de 1919 porque cuando muere la Doloretas en 1920, Miranda se encuentra en Nueva York. Estructura y punto de vista narrativo. La novela está organizada, por una parte, de una manera tradicional, en capítulos, y por otra, contemporánea, en secuencias. Por otra parte, a pesar de que parezca un caos temporal, la novela mantiene una tendencia a la linealidad. En muchas ocasiones, el orden de los capítulos está dirigido de modo ascendente hacia diversos clímax parciales que coinciden con hechos violentos. A lo largo de la novela hay varios puntos de inflexión. En la primera parte, Atentados de los obreros en el capítulo 1, Muerte de Pajarito de Soto en el capítulo 2, Asesinato de Savolta en el capítulo 3, Atentado contra Le Prince, capítulo 4 y Depresión de Miranda, capítulo 5. En la segunda parte, paralelismos en los capítulos 1 y 5 de la historia de Nemesio de Cabra y la fiesta en casa de Le Prince, que tiene su paralelo en la fiesta en la casa de Savolta narrada en la primera parte. A ambas fiestas acuden casi los mismos personajes. Se desarrollan en secuencias de varios capítulos y reflejan el mismo tipo de ambiente frívolo. Esta organización va desarrollando las acciones hasta llegar a una, lo cual permite una construcción en pirámide. El punto más alto es la aclaración de todo. Técnicas narrativas. Eduardo Mendoza recurre a varias técnicas, algunas propias de la narrativa tradicional y otras innovadoras. Por ejemplo, el perspectivismo. El autor recurre a varios puntos de vista que aportan visiones distintas de la historia. Por un lado, tenemos el punto de vista del narrador protagonista, Javier Miranda, en primera persona. Por otro lado, la perspectiva de un narrador en tercera persona que aporta al lector todos aquellos conocimientos de los que Miranda no fue ni protagonista ni testigo. Hay que sumar los puntos de vista que aportan los materiales documentales de distinto tipo que se presentan ante el juez como pruebas. El de Pajarito de Soto a través de los artículos periodísticos, el de Comisario Vázquez o el Sargento Totorno a través de sus cartas, el punto de vista impersonal de las fichas policiales, el del juez Davidson y el propio Miranda por sus declaraciones. El lector se ve obligado a adaptar su percepción a los nuevos datos que se ofrecen. Un mismo documento puede ir dividido en varias secuencias. Otra técnica es la técnica suspensiva. Consiste en ir presentando al lector fragmentariamente los elementos de la trama. Así, varias secuencias presentan repentinamente un personaje o una situación nueva sin que nos expliquemos bien cómo encajan en el entramado narrativo. Esta técnica crea un continuo suspense. Y otra técnica más es el contrapunto relacionada con la técnica de suspense y también llamada caleidoscópica. Consiste en combinar dos o más líneas narrativas e ir saltando alternativamente de una a otra. El estilo de la obra. Aunque no es tan humorística como sus novelas posteriores, La verdad sobre el caso Savolta ya muestra rasgos del estilo de Mendoza. Una prosa clara y precisa, un ritmo impecable, escenas visuales, ironía sutil y la habilidad para entrelazar historia y ficción. Importancia en su trayectoria. La verdad sobre el caso Savolta no solo lanzó la carrera de Eduardo Mendoza, también se considera una de las novelas que marcaron el inicio de la narrativa democrática en España. Su mezcla de géneros, su mirada crítica y su innovación formal la convierten en una obra fundamental para entender la literatura española del siglo XX. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos los martes y los viernes, como siempre. Y ya sabes, ¿estás preparado para demostrar tu nivel de español al mundo?